Mario, muy buenas tardes, bienvenidos a Betty Zurekin. Estamos a punto ya de terminar la temporada y yo creo que el balance que vamos a analizar hoy es muy, muy positivo para todos nosotros, porque sobre todo con la final de Copa, con las emociones de la Gabarra y con todo lo que se generó en San Mamés, un San Mamés casi inexpugnable, se perdió solamente un partido, el primero de todos, y después Kevin Doyle, muy buenas.
Gabón, Ferdinand.
¿Cuántos se ganaron y cuántos se empataron?
Hombre, pues en San Mamés son 12 victorias, 6 empates y tan solo una derrota allá por pretemporada prácticamente, contra Real Madrid en el partido de Liga.
Sí, una burrada, la verdad que está fenomenal. Paco, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal el bar de Athletic?
Bien, ahí vamos.
¿Estás forrando?
Forrando, sí. Luego entro a currar.
No, forrando.
¿Eh?
Si estás forrando, te pregunto.
No, tampoco no, para tanto, pero bueno.
Señor Urizar Aspitarte, muy buenas tardes, gracias por venir.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal va el mundo del arbitraje? Vamos a entrar en detalles ahora.
¿El mundo del arbitraje? Pues bueno, pues con altibajos como todas las cosas en la vida.
Sí.
Esto es igual que la política.
Igual, ¿no? Igualito. Yo no, te digo, mira, voy a ser sincero. No tengo muy buenas experiencias con los árbitros. Entrené muchos años pero no y me pasaron cosas muy surrealistas muchas veces.
No seas muy sincero, ¿eh?
No, pero yo búscale a los árbitros en el fondo, en el fondo es donde realmente te vas a encontrar con unas personas estupendas.
No, seguramente, sí, estoy.
Otra cosa es que podamos discrepar en jugadas, que si ha sido o no ha sido. Esto no tiene que estar de esta forma o de la otra, pero te voy a dar una idea para lo que tú hablas. ¿Quién es el que marca las normas de lo que tienen que hacer los árbitros?
La FIFA.
La FIFA y los clubs.
Sí.
Y los clubs de Champions League y los entrenadores de Champions League. Lo que pasa es que eso lo transmiten a los comités técnicos de árbitros y los comités técnicos de árbitros se lo dan a los árbitros. Y los árbitros le dicen, oye, pero si aquí qué pasa, que una mano desplazada del cuerpo es mano y penalti cuando está dentro del reglamento que hay que ver si es voluntario o no es voluntaria la mano, pues ya nos hemos cargado la voluntariedad de la jugada.
Eso, hay cosas que no se entienden demasiado, porque si el reglamento está claro, la interpretación muchas veces no. Como pasó el día de la jornada, lo contábamos el otro día,
el Villarreal.
Sí, el Villarreal en San Mamés y en Madrid a Spilicueta, que le metió un manotazo al balón y no fue penalti. Y el de Yuri sí. Entonces, ahí al Atlético le fueron 4 puntos.
Ya, pero ocurre una cosa, que también existe el factor humano, ¿eh?
Obviamente.
Y la interpretación, el árbitro estaba tan seguro, que cuando le llama el VAR le dice no.
¿Tú te acuerdas de esas jugadas?
Sí,
totalmente.
¿Y cómo lo ¿qué hubiese
para
hecho?
Para mí lo de San Mamés es totalmente involuntaria por 3 motivos. Primero, porque le viene de un rebote.
Sí.
Segundo, aunque tenga el brazo desplazado del cuerpo, no hay intencionalidad. Y tercero, que para mí lo más importante, si el balón va a la portería, me callo.
No va a portería, claro.
Pero como no va a portería, entonces como va fuera de portería, no hay motivo por el cual pitar ese penalti.
Y además todos los jugadores del Villarreal lo único que querían era sacar el córner rápido.
Sí, o sea,
ese es el mejor indicador de que evidentemente no hay nada.
Sí, pero ya sabes lo que pasa siempre. Dice, joder, otra vez os quejáis porque vamos a comernos al árbitro.
Ya. De todas formas, Ilbon, decías, ¿no?, que esta frase, la de que el VAR es una herramienta para impartir justicia, claro, pero luego el árbitro es el que interpreta, entonces tampoco se le hace tanto caso a la herramienta, o sea, ya no es tan objetivo, o sea, quiero decir, cuando el árbitro ya puede aplicar un poco su criterio o sus sensaciones, la cosa cambia mucho, ¿eh?
No, pero ya. El árbitro no pitó la mano, fue el VAR.
El VAR es el que le avisa.
Sí, sí, no, yo en general, no en esa jugada, pero, yo en general, ¿eh?
Sí, pero yo en este momento, que soy el presidente de la asociación estatal de jueces y árbitros deportivos de toda España y lo hemos presentado en el Consejo Superior. Me estoy haciendo publicidad.
Sí, así es bien.
Vale.
En el Consejo Superior de Deportes, con una muy buena aceptación, lo hemos presentado en el COE, el Comité Olímpico Español, y Alejandro Blanco lo ha cogido con los brazos abiertos como cosa de él. Fíjate, hasta tal punto que nos ha dicho que en noviembre va a hacer el primer congreso español de jueces y árbitros deportivos de toda España y de todas las modalidades, ¿eh? Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que yo podré meter en me puedo meter en ciertos temas que me vais a preguntar, pero en otros no puedo entrar, ¿eh? Pero con esta relación te digo, mira, el VAR es un mal necesario, porque ayuda. Hemos rebajado el error, en un 15%. Pero ¿qué pasa? Que hemos hecho un asiento de puta madre, perdón, fenomenal.
Fabuloso.
Está bien. Estamos hablando de fútbol, se habla de cualquier manera. Me parece
oye, a mí me llaman hijo de tal.
El presidente de los hijos de tal.
Pues entonces, resulta que hemos hecho a los árbitros un asiento que la gente no se ha dado cuenta. Y es que ese asiento es el VAR. Si me equivoco, ya me avisará el VAR.
Con red, por si acaso.
Claro, ya me avisará el VAR. Y no es así. Y además hay otra cosa. No es lo mismo ver la jugada en directo y a la velocidad que se hace, que verlo en cámara lenta y con 20 cámaras. Por eso.
Pero aún así, hay veces que no aciertan. Por más que lo vean 20 veces. Porque hay veces que...
¿Y tú crees que aciertan las rayas?
Tampoco. Por una pregunta te voy a hacer. ¿Por qué no se pone un chip en el balón? O se tira la línea del fuera de juego, como hacen en el ojo de halcón en el tenis, que es precisa. Se queda ahí y se ve perfectamente.
Mira, estoy de acuerdo contigo, pero lo que no puede ser es que por una uña te piten un fuera de juego. Yo pienso que lo más importante en un fuera de juego es el cuerpo.
Eso es.
Y entonces, si el cuerpo tiene que estar separado, si hay algo que está unido, aunque sea poco... eso es estar en línea.
Ilbon, una uña o un culo, como Berenguer el otro día.
Sí,
el otro día encima la opción de Berenguer, él está con menos opciones de llegar al balón. Luego anda listo, le roba la cartera, o sea, llega antes el central rival. O sea, ¿cómo puede ser fuera de juego eso por un culo? Y yo lo decía de broma el otro día, si fuera yo el jugador, a mí no me pitan fuera de juego. Como yo no tengo culo, claro, yo lo dejo en casa cuando salgo. O sea, vale. Es surrealista.
Sí, pero ahora te cambio yo. ¿Tú viste el partido del Cádiz? Claro, al juez de línea le está tapando el que está en posición de fuera de juego, no ver el resto. Y allá actúa bien, tiene que dejar seguir. Y tú viste el mejor árbitro del mundo, según dicen. En la semifinal, Real Madrid-Bayern. Dos errores...
Tenía ganas de levantarlo.
Dos errores tremendos. Primero, el juez de línea, ante la duda, o aunque no sea duda... Tienes que dejar...
Dejas la jugada, claro.
Y segundo, el árbitro no puede pitar nunca, aunque le levante el juez de línea, tiene que dejar acabar la jugada.
Y luego ya se verá.
Y lo pitó.
Yo creo que también pitó peligro.
También te voy a decir que tirando las líneas, estaba fuera de juego. Por muy poco, como decía el otro, por la rodilla. Por la rodilla nada más. Pero bueno, eso lo podemos discutir.
Sí, pero es que
casualmente. Pero si ese jugada... el mejor árbitro del mundo ha cometido eso, coño, no nos quejemos cuando nos equivoquen. Se equivocan los demás árbitros de otras.
Ya, el mejor del mundo en el escenario de siempre, ante el rival de siempre y en el minuto clave.
Bueno, yo ahí no entro.
Yo sí.
Ahí voy yo, que es que pito peligro. Yo no, porque ha sido el único línea que se ha confundido en no dejar seguir la jugada.
Ahí tenía muy
bien. Todo el año. Ni el peor línea de primera división ha levantado y no ha dejado seguir.
Y normal que los alemanes
todos han dejado seguir.
Mal, hombre.
Es que es eso, en el campo que es, contra el rival que es, último minuto, pito peligro.
Peligro, miedo.
Y falla en línea y falla el árbitro. Venga.
Yo te puedo decir que en el Estado español tenemos unos líneas estupendos, muy buenos. Además, verlos cada eso, porque hay veces que ves y dices, es imposible que haya acertado. Piensa que es desde el momento que chuta, y en el momento que chuta tienes que ver si está o no está, en qué estás, oyendo y esperando, o a la vez, y acierta mucho, de verdad. Los registros dan un 94 y pico de aciertos de los asistentes.
No, y no tiene que ser fácil, está claro, ¿eh? Claro. Pero tenemos el nuevo invitado, ¿eh?
Sí, futuro juez.
De línea.
De línea. No, estamos hablando de los jueces de línea.
David Salinas Armendáriz, Gabón.
Gabón. Aquí la palabra jueces es con mayúsculas para el señor Urizar.
Estamos hablando de jueces.
Es el
por
jefe
eso,
de los jueces, sí, sí, además.
Sí. Joder.
Ahora, no, no solamente es juez, es jefe de los jueces.
Aibon, ¿qué te parece? O sea, con sinceridad, el VAR viene para no, el VAR viene para mejorar.
Si a mí me gusta que me den caña. Si yo también sé defenderme.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con el VAR como está hoy por hoy o tiene que haber alguna modificación?
No. Yo, como te he dicho antes, el VAR es un mal necesario, sí, porque ayuda.
A unos y a otros no.
No, no, ayuda a todo el mundo. Pero eso ya son cosas vuestras, que te, os hacéis vuestras pajas mentales y eso ya es diferente. Pero el VAR ayuda. Lo que sí es verdad, que se está abusando del VAR para todo, y para todo no es el VAR. El VAR debía ser para cosas, cuatro cosas concretas.
Para eso venía.
Primero, claro, y para eso, el día 6 de junio, en Inglaterra, se reúnen todos los clubs para discutir si siguen con el VAR o lo modifican o lo ajustan a las necesidades.
Pues estaría bien que sea para el Sota Caballo Rey y que haya el mismo criterio, sí, siempre, y que sea una herramienta que imparta
pero
justicia.
Pero también te voy a decir una cosa. Si Inglaterra dice esto, así lo queremos, es en la liga inglesa. Aquí pueden decir otra cosa, ¿eh?
Ya. Yeah.
Lo que pasa es que siempre es conveniente y aconseja la FIFA de que todos vayan de la mano, porque luego viene la Champions League.
Claro, cada uno sus normas, claro.
El otro, pero te digo, primero, cuando hay un gol, que se revise la jugada desde el inicio, me parece correcto. Cuando hay un gol, ver si hay un fuera de juego o lo que sea. Y segundo, cuando hay una mano ostentosa que ocasiona un gol, sí. Pero si es una jugada de apreciación, no.
Vamos a hacer una pausa publicitaria y seguimos hablando de esto porque realmente es muy interesante, y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, hay que reconocer que cada uno tenemos nuestro corazoncito y cada uno vemos las cosas de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? Yo no tengo duda de la honestidad de los árbitros. No de todos, pero de la mayoría, no. En algunas cosas a veces se equivocan y, bueno, somos humanos, ¿no?
Qué comedido estás, Fer, ¿eh? No, hablando de los árbitros.
Hay árbitros que yo no los nombro, pero que nos han tirado por encima un montón de años. Cada vez que juega al Atleti, ya sabes quién te digo, ¿no?
Mateu Laoz, por ejemplo.
Bueno,
Fer, un día no hacía daño cuando sonaba su nombre, ya te dolía un poco.
Pero fíjate lo que has dicho, Fer, ¿eh? O sea, fíjate, no sé si ha sido, yo creo que ha sido consciente. Han dicho, yo no pongo en duda la honestidad de los árbitros, de la
pero has dicho
de la mayoría. Entonces ya con decir eso ya.
Ya lo has dicho todo.
Ya lo has dicho todo.
La honestidad de la mayoría, sí, pero hay algunos que no.
Pero es lo mismo que a mí me ocurre con los periodistas.
Seguro.
Muy bien dicho. Muy bueno, este viene bueno. Con ganas, muy bien. De todas formas, sabes lo que a mí me. Y lo suelo criticar, ¿eh? Y sé que no se les ayuda nada. Y siempre empiezo por esta frase: no le ayudamos nada. Los jugadores no ayudan a los colegiados porque es así, le ven como el enemigo. Pero yo creo que el propio árbitro muchas veces lleva una coraza y a veces desde la prepotencia quiere imponer justicia. o sea, o impartir justicia, ¿no? Y a veces son las actitudes que tienen ellos. Me llama la atención esa chulería, esa prepotencia. Igual se tienen que poner así porque a veces no se les respeta. Pero a mí no me gusta cuando se ponen tan, tan farrucos. Y hay muchos árbitros que van con ese talante, ¿eh?
Tiene razón.
Mira,
pero...
yo, perdón, considero una cosa, ¿no? Cuando estoy hablando de la honestidad, y ahora lo digo en serio, ¿no? Me parece normal que se equivoque un árbitro. Que normal, porque somos seres humanos y puede tener algún tipo de equivocación, como cualquier persona y en cualquier profesión, ¿no? Pero lo que no me cuadra demasiado es el tema del VAR, porque se supone que con toda la tecnología que tienen, todo esto tiene que ser mucho más preciso. Entonces, antes tú te podías equivocar y, bueno, fue un error, sin ninguna mala intención, lo que sea. No digo que tengan malas intenciones los árbitros, digo que hay veces que los errores condicionan la clasificación, condicionan a los equipos y todo lo demás. Si es un ser humano que lo está arbitrando, me parece normal. Me parece normal porque nos equivocamos todos, de alguna manera. Pero con la tecnología y con todos los medios que hay hoy en día, yo no sé quién manda. Si, supongo yo que cuando va el árbitro al VAR, el que manda es el árbitro, ¿no?
Siempre,
¿no?
Bueno, siempre.
Eso es lo que quería...
En el campo y en el VAR y en todo. La última palabra y la última decisión la tiene el árbitro principal de un partido.
Vale. Vale, ya con eso me quedo más tranquilo.
Y en cuanto a la actitud, que te he dicho que me has dado la razón, Irbon, esa actitud chulesca...
Sí, pero tú mira, sal ahora aquí a la calle y vas y fíjate en la gente. Hay quien anda en plan chulesco, hay quien anda humilde, hay quien anda encorvado. No. Y tú tienes tu personalidad, ¿eh? Y en el campo los árbitros tienen su personalidad, ¿eh? El Guruceta, que era un chulesco, ¿eh? Un narciso, tirado para adelante y tal. Y había otros que eran más humildes. Eso no se lo puedes quitar. Otra cosa es que le quieras corregir el comportamiento de ellos en el campo. Que eso es diferente. Y efectivamente, hay árbitros que en el campo no deben de tomar esa actitud. No es lo mismo meterle la tarjeta delante del morro,
claro,
que sacarlo a un metro, apártate
y tranquilo.
Enseñarle tranquilo. Eso es lo que los comités técnicos de árbitros tienen la obligación de enseñar. Y más aún, te voy a dar una primicia. La asociación de árbitros, vamos a sacar lo que nosotros pensamos que deben de actuar los árbitros. ¿Por qué? Porque la asociación, la mayoría son exárbitros que han estado en muchas categorías y hemos pitado muchos partidos. Me voy a poner mi medallita. Yo soy el que más Madrid-Barcelona he pitado, 15, y yo sé de qué va eso, y sé cómo hay que actuar, Entonces, lo que no puede ser es que veas a un Xavi del Barcelona, comiéndose al cuarto árbitro.
Siempre,
llamando hijo de, al árbitro cuando va para el banquillo que se le ven los labios, y no actúe nadie, Entonces, todas esas cosas, jugadores que se tiran ahora con esto del VAR, se tiran dentro del área, en Cádiz. Si el jugador nuestro se queda en el área, está obligando al árbitro a ir al VAR.
La
de Nico.
Oh, vaya placaje.
Y hubiese visto que era penalti clarísimo. Pero como somos deportistas y somos nobles, la mayoría... pues se levantó, no ha pitado, pues bueno, pues sigo jugando. Pero es que estás dando pie a que ocurran esas cosas. Luego las manifestaciones, ¿qué es eso? Me ha robado. El jugador aquel del Girona me ha dicho tal, luego ha tenido que rectificar. Todas estas cosas, lo mismo que, cuidado, que los árbitros, que lo que dijo el otro día el árbitro, estoy hasta no sé qué de este equipo, aunque tenga razón...
A Bordalás se lo dijeron.
Sí, aunque tenga razón... Aunque tengas razón...
No puedes decirlo así.
No debes de decirlo. Entonces nosotros vamos a sacar unas cuantas cosas, consejos...
Como un decálogo, ¿no? Como...
Sí, consejos de la asociación para que el deporte y los campos de fútbol y de otros deportes, porque nosotros tenemos en la Junta Directiva de Atletismo, de Waterpolo... de karate, de hockey sobre hielo, tenemos de todos. Para que eso mejore, lo que hay que hacer falta es insistir, y es lo que vamos a insistir ante los comités correspondientes y ante los clubs, decirles esto es así, y ante las federaciones. Dime.
Bueno, Yo insisto, para mí todos somos seres humanos y nos equivocamos o no, eso está, es una cosa que está clara. No, yo no tengo dudas de la honestidad de los árbitros, pero sí que hay veces que tienen favoritismo. Y ahí lo dejo, con algunos equipos, porque bueno, a nosotros Mateu no nos quería mucho.
Mateu nos mataba.
Nos mataba.
¿Me dejas dos cositas?
¿Cómo no?
Preguntarle a Ilbon. Yo creo que en los arbitrajes, en algunas cosas, los que ya tenemos unos años y hemos visto mucho fútbol, hay cosas que han ido a mejor y hay cosas que han ido a peor. Yo sí creo que ha ido a mejor la actitud del árbitro, y obviamente Urizar es un maestro, porque sabía comportarse en los grandes partidos.
Sí, antes, es verdad.
Con independencia de que fuese el entrenador Cruyff o Pasieguito, por decir algo, lo sabía hacer.
Y le honra.
Por eso dirigió tantos clásicos. Yo creo que hemos mejorado en que ahora los árbitros ya no son tan, a pesar de lo que has dicho, Fer, ya no son tan autoritarios y tienen una manera de, pues no sé, de sacar tarjetas o de hablar con los jugadores, con los técnicos, de una forma, creo que un poco más sosegada a lo que era antes. Yo recuerdo que los árbitros estaban como más crispados, ¿no? Quizá no tenían tanto apoyo y algunos, no sé, el caso de Urizar, reaccionaban de una forma autoritaria. Yo creo que en eso Hemos mejorado. Lo que creo que hemos empeorado es precisamente quizá lo contrario. En que hay árbitros, que se está poniendo muy de moda esto, que hablan demasiado con los jugadores cuando ni siquiera los jugadores les interpelan.
O sea,
hay una serie de árbitros que parece, no sé si la escuela ha sido precisamente la de Mateu, que les da por comentarlo todo, por hacer risas, porque
explicaciones también,
cuando ningún jugador se las pide, están continuamente hablando, haciendo risas, como queriendo quedar bien con los jugadores. Y yo creo que tampoco es la labor del árbitro ser simpático, sino explicar las cosas, me parece muy bien, pero en eso yo creo que hay una especie como de tendencia a hablar demasiado, a compadrearse con los jugadores.
¿Tú has visto?
Y luego dos cositas muy concretas. Las simulaciones. Eso yo creo que hemos ido a peor. Yo creo que en vuestra época, cuando veíais una simulación, cuando alguien se tiraba, tarjeta. Ahora es dificilísimo, y todos lo vemos porque ahí está la televisión, cuando los jugadores se han tirado, cuando exageran un golpe, cuando empiezan a tocarse la cabeza y resulta que les han pegado en el talón. Y eso lo vemos, y el árbitro lo ve. Pero es muy difícil ahora ver tarjetas por simulación. ¿Eso no acabaría un poquitín con esa tendencia a simular tanto que tienen los jugadores, a intentar al final engañar
claro,
al árbitro, ¿no?
Claro.
¿No se reacciona poco ante la simulación? Ahora.
Yo sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí, mira, una de las cosas, yo no sé cómo explicarlo, 350.000 euros en la temporada cobra un árbitro de fútbol de primera división internacional.
350.000.
Sí. Luego hay que sacar el partido como sea. Que no sé si lo he dicho.
Sí, ya lo has dicho todo, sí.
Y entonces, las federaciones insisten en los comités que hay que ser más tranquilos, más sosegados, más tal, en los campos. ¿Qué ha pasado con eso? Que ahora cada vez que pita una falta, te vienen a rodear todos. Y sabéis que la UEFA va a aplicar, según dicen, en el europeo, que nada más puede ir a hablar con el árbitro el capitán.
Sí, sí.
Y si el capitán es el portero, entonces habrá un jugador del campo que lleve otro brazalete.
Como portavoz.
Que es la única persona que puede ir a hablar y tal. Y el que se acerque, tarjeta. No puede ser que cuando el árbitro vaya a ver la pantalla del VAR,
le vayan 37.
Vaya todos allí. No, claro. Y si toman medidas, toman medidas. ¿Pero por qué? Es lo mismo que digo yo. ¿Qué pasa con las federaciones? Las federaciones territoriales están compuestas por clubs. Entonces, cuando ocurre algo en un campo de fútbol, el comité de competición, como ocurre en el Vizcaíno, debe de ser duro y exigente y poner sanciones, no las pone. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un problema gordo en Santurce, muy gordo, que las sanciones tenían que haber sido de 10 y de 12 partidos, y nada más han puesto un partido de sanción a un jugador y 90 euros al otro. ¿Qué pasa? Que con eso parece ser y da que pensar de que se está haciendo otras cosas.
Ya, pero lo que da que pensar es que, por ejemplo, en el Metropolitano, a Nico Williams, tenemos pruebas,
sí, señor,
¿no? Tenemos
sí,
vídeos, tenemos pruebas que no ha sido uno, ni dos, ni tres. Han sido muchísimos insultos racistas, bueno, de todo. Y resulta que ni sanción, aquí no ha pasado nada. Yo me indigné aquel día y la gente me decía, Kevin, si ya sabía lo que iba a pasar. Yo aquel día de verdad que me enfadé muchísimo, porque parece mentira.
Claro, porque Juan el Atleti no era el Real Madrid.
Bueno, por favor, eso fue lamentable del Metropolitano. Bueno,
a ver, me pones el tema muy, muy en fila, porque mañana, probablemente mañana o pasado, voy a sacar un artículo en el correo sobre este tema que acabas de citar, Kevin, sobre la diferencia vara de medir respecto a quién es el ofendido, quién es el ofensor y quién es el ofendido. Comparando efectivamente el caso de Nico Williams en el Metropolitano, donde hemos sabido hace el viernes, supimos a través del acta policial, que quien profirió esos insultos, esos gestos simiescos frente a Nico Williams, era el portavoz del Frente Atlético pertrechado de un megáfono.
Con un megáfono.
O sea, no era cualquiera, no era una persona aislada, como dijo el Atlético de Madrid, era nada más y nada menos que el jefe, el cabecilla de un frente ultra, cuya presencia continua en el campo del Calderón, del Metropolitano, también dice poco respecto a la prevención del Atlético de Madrid. Bueno, pues me he tomado la molestia de leer la resolución del comité de apelación que le quita la sanción y dice que el Atlético de Madrid cumplió con todas las medidas posibles, tanto preventivas como reactivas. Y precisamente la actuación de la Fiscalía madrileña, que hemos conocido, insisto, a través del informe policial hace 4 días, el viernes pasado, nos dice que en absoluto los datos que el Atlético de Madrid facilitó son los que la Fiscalía está comprobando. Y ahora viene la comparación, si te parece, a la siguiente comparamos con otros casos.
Vamos a hacer una pausita y sí, claro que vamos a compararlo porque es muy interesante lo que está diciendo.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además, de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Sí, hablábamos de comparaciones. Bueno, vamos a comparar con cosas recientes de esta misma temporada. En el campo del Valencia, como todos conocemos, se produjo similares cánticos o gestos
frente
a Vinicius. Bien. El Valencia recurrió las sanciones iniciales, que eran parecidas a las del Atlético de Madrid. Eran un cierre parcial de la grada de animación y unos 20-30 mil euros de sanción. Pero ahí no se revocó por el comité de apelación. Y el Valencia había adoptado exactamente todas las medidas posibles a iniciativa del árbitro, porque aquí hay que decir la verdad. O sea, cuando se inicia el protocolo antirracista, es el árbitro el que indica al delegado de campo
que se anuncie por los
megáfonos que se ha producido esto, que por favor no se reincida, y si se reincide, se suspende el partido, etcétera. Bien. Entonces, en el caso del Atlético de Madrid, el comité de apelación dice que adoptó todas las medidas posibles, a pesar de lo que hemos conocido, insisto ahora, a través de la Fiscalía, de que no era así, de que los datos que suministró el Atlético de Madrid no eran los que a la Fiscalía se le han llegado a través del informe policial, un informe con membrete de la Dirección General de Policía. Y en el caso del Valencia, exactamente lo mismo. Se abrió el protocolo por el árbitro, el Valencia hizo lo que le ordenó el árbitro, pero no le han quitado esa sanción. ¿Tendría algo que ver que el jugador era Vinicius del Real Madrid? Y el segundo caso, el de Sestao River. Al Sestao River se le pone una sanción también por cánticos racistas en el partido contra la Majadahonda, recurre y la resolución del recurso de apelación, que también he tenido la paciencia de leer, dice que las medidas que adopta el Sestao River son solamente a iniciativa del árbitro, que no son de oficio, que no son a iniciativa del club, que es exactamente lo mismo que ha ocurrido en el caso del Metropolitano. No le quita la sanción, aunque está con una cautelar de cierre del campo, y le confirma la sanción. Es decir, la ley del embudo. Ante una situación igual, dos tratamientos distintos. Comité de apelación. ¿Tiene que ser la justicia penal la que le imponga ahora a este sujeto, al portavoz de los ultras del Atlético de Madrid, una sanción penal y competitivamente, una vez más, se salga de rosita a los equipos? Se llame Atlético de Madrid, se llame Valencia, se llame Sestao River o lo puede pasar al Atlético también. Pero es que los precedentes...
No se llegó a demostrar que hubiese esos insultos.
Bueno, en
realidad... No estaba demostrado...
Bueno, hay un acta. Sobre el tema de la demostración, hay un acta que tiene una...
Hay una duda.
Sí, presunción de veracidad.
Pero lo del caso del Atlético Madrid es que... Sí. Es un grupo que tiene dos muertes encima que no ha pagado nadie. Es que les pasan todo.
Sí, sí, sí. Y hay unas
tienen
imágenes.
Barra libre.
Correcto. Entonces, tienes razón que hay unas imágenes que curiosamente las pide la Fiscalía ahora y nadie del Comité de Apelación apreció en esas imágenes y las vio, que esperemos que las hayan visto, que esa persona aislada que nos habla, ¿os acordáis? Ha sido una persona aislada e identificada. Era nada más y nada menos que el cabecilla de los ultras con un megáfono porque dijo juez de línea, escuché el de simio con una fuerza inusitada, y efectivamente era el cabecilla de los ultras con el megáfono
calentando
a las demás que le seguían, con lo cual la sanción levantada por el comité de apelación es totalmente incorrecta desde el punto de vista de que no se adoptaron ni las medidas preventivas ni las reactivas.
Pero lo que
cosa que
claro,
sí se ha aplicado al Valencia en el caso de Vinicius y al Sestao River en el caso de
David, Panagoda. Lo que queda claro es que el racismo les da exactamente igual. Y yo esto lo voy a decir hoy, mañana, pasado. O sea, lo tengo clarísimo. El racismo les da igual. O sea, lo tengo claro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero, es que así no se acaba con el racismo.
Pero en este caso, el Atlético de Madrid ha presentado a un señor o un chico, no sé quién sea, como que ha sido el inductor y el que lo ha dicho.
Ya tiene fuerza, el chico ese, para pulmones buenos para gritar.
Y lo han echado.
Hombre, es que
temporalmente.
Y ha cumplido la normativa.
Claro, le pinchan en el plano porque se le ve encima el energúmeno este. Pinchaba en plano en televisión, haciendo los gestos, haciendo
¿y el
los
Valencia?
Gritos.
¿No lo hizo el Valencia? No le abrió un expediente a su socio
le ha echado temporalmente,
y no le quitaron las sanciones.
No, yo te digo en este caso.
Bueno, pues...
Varas de medir distintas.
Sí, estamos hablando de...
Y permisividad, ¿eh? Y estoy de acuerdo, porque también me ha parecido muy, muy interesante lo que ha dicho Ilbon, que en el fútbol vizcaíno, sea el Santurci, que es mi club, por cierto, porque yo soy de Santurci, sea el que sea, no puede ser la permisividad que tiene el comité respecto a los clubs propios, que tiene mucho que ver, y lo voy a decir yo, ya que no lo has dicho tú, tiene mucho que ver con quién está al frente de ese comité, Y cuando vienen los periodos electorales y vienen los corralitos de apoyos y favores. Yo sí lo digo.
Bueno, estamos hablando de cosas que pasan en el mundo del fútbol, que no tendrían que pasar. Es una cosa obvia. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque hay muchas cosas que corregir. Sí, efectivamente. Yo voy a terminar mi intervención con esto de los arbitrajes. En cuanto que veo mucho fútbol, por ejemplo, las ligas, en distintas ligas se pitan de otra manera. El reglamento es el mismo, pero por ejemplo en la Argentina, que yo suelo ver los partidos, obviamente porque soy argentino y los veo después de 40 años, los sigo viendo. Los árbitros tienen otro tipo de manera de arbitrar. O sea, normalmente, yo creo que son buenos árbitros. Cuando hay una falta va directamente corriendo ahí, no deja entrar a nadie ahí, tampoco habla con nadie, pero sin ninguna mala compostura, ¿no? Habla normal con el jugador, dice ¿por qué? Porque esto falta, porque te has tirado ahí, y ya se acabó toda la historia. Antes era totalmente distinto el arbitraje en la Argentina, antes era muchísimo más duro y había muchos errores, pero hoy en día creo que no. Y ves el fútbol inglés y también arbitran de otra manera. No sé por qué. No sé por qué.
Yo una cuestión le quería preguntar a Ilona respecto al VAR de antes. Es una opinión que tengo yo y vengo pensando. ¿El VAR no sería mejor hacer un cuerpo específico de gente de VAR? Porque un árbitro, el VAR más es tecnología. El árbitro tecnología puede no tener ni idea una persona de tecnología. Hacer un cuerpo específico de bar, lo mismo que hay un cuerpo específico de linieres, de gente de bar, que no sean los árbitros, que una semana están en el verde y otra semana en la sala.
Eso lo hemos discutido toda la vida y es lo que nosotros queremos. Todo árbitro que esté en activo no puede estar en el
campo. A eso me refiero.
Y todo árbitro que no esté en activo en el campo puede estar en el VAR, puesto que es más independiente a la hora de catalogar y opinar sobre una jugada.
Eso es.
Piensa que el que está viendo hoy al Atleti en el VAR, el domingo le pita en el Rayo Vallecano.
A mí me parece uno de los fallos más grandes.
Va a salir honradamente, pero ya crea suspicacia. Sí. Y eso es lo que hay que quitar. Y,
mira, yo por ejemplo, ¿no? Yo hay muchas veces que tengo suspicacia con las líneas, cuando tiran la línea del VAR para...
Hombre,
¿qué pasa si te lo mueven 20 centímetros?
Díselo al de la cámara, a la técnica, a la tecnología, eso no es...
Es que a veces ni 20 centímetros, a veces 3 centímetros, ya te dejan la bota afuera...
Ser delineante. Eso es delineante.
Eso es el de la empresa.
A ver, sí, es que claro, es un frame más, un frame menos, te cambia la película, ¿eh?
Es totalmente.
Es un frame, ¿eh?
Pero por cinco, eso, cinco, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
El culo de Berenguer el otro día.
Claro, ¿no? ¿Te acuerdas lo que he dicho antes al principio? Yo iría fuera de juego del cuerpo. No de la uña del pie, ni de la rodilla, sí, ni de eso. De la cabeza al cuerpo.
Claro, es que cuando no había VAR ante la duda, pero no sí, se levantaba. Nosotros, entonces hay que dejar ese
error. Nosotros, ante la duda, nunca levantar. Claro. Y si está en línea, con cualquier parte del cuerpo, claro, tampoco levantar.
Yo insisto con el ojo de halcón. Eso sí que es preciso.
Pero el ojo de halcón solamente es bueno, bajo mi punto vista, es para si es gol.
El gol fantasma, claro.
Por ejemplo, puede pasar también.
No, pero
sí, pero eso ya ha dicho Tebas, que no, que es muy caro, que vale 4 millones y que no.
La culpa no la tienen los árbitros, la culpa la tiene la federación, o el que le corresponda,
la liga.
El que han dicho clubes, que son 4 millones y medio de pesetas, para 3 jugadas. Pues mira que,
no, de euros.
Y luego yo creo que también hay un punto.
Ya me dio a mis años jóvenes.
Hay un punto que interesa también, yo creo. Aquí hay alguien que le interesa que haya polémica y que los lunes estemos hablando del VAR. Porque si no, evidentemente, el ojo de halcón estaba instalado y así los goles fantasma estarían controlados. La semifinal de Copa entre Real Sociedad y Mallorca, hay un gol fantasma en Anoeta. La Real podía haber sido finalista porque parece que encima era gol. O sea, te quiero decir que esas cosas, si se quieren, se ponen. ¿Qué son 4 millones de euros?
Nada.
Ah, por eso. Entonces no quieren realmente que, claro, que por ejemplo, esas dudas se disipan. O sea,
pero si el VAR no lo quería, ni la Internacional Board, te voy a explicar. La Internacional Board son 8 personas, que el más joven tiene 80 años.
Joven, sí, muy joven.
Entonces, son que nada más se dedican exclusivamente a analizar y a pensar y a pensar. Luego está la FIFA, y luego están los clubs, de la Champions League, y luego está la UEFA y todo. Y la Internacional Alboa nunca ha querido que existiese el VAR. ¿Por qué? Porque estos señores lo que querían era que desde el lunes hasta el siguiente domingo se estaría hablando de fútbol. Y los otros decían que no, que el VAR, porque había en juego mucho dinero, y se equivocó la Internacional Board pensando que había una jugada, salía al VAR, lo anulaba y al día siguiente ya no se hablaba más de esa jugada. Lo que pasa es que
les ha salido mal
porque ahora hablamos de la jugada.
¿De quién está en el campo? ¿Quién está en la sala en el VAR? ¿Quién está en la sala VAR? O sea, esto es un horror.
Y antes éramos 3, ahora son 7, tú.
¿Y fallan más?
Oye, y luego una cosa, hablamos del arbitraje español, pero ¿qué pasó en la jugada del Madrid contra el Bayern de Múnich? El mejor árbitro que pitó la final.
Ya lo hemos hablado.
Sí, lo habéis hablado ya. Sí, sí. Eso fue un error muy gordo, ¿no? Eso no es de Nevera.
Peligro.
Pues, Nevera internacional.
Si eso le pasa al mejor árbitro, ¿de qué nos quejamos que se equivoquen en primera división aquí?
Ya, pero David, lo he comentado antes. Pasa en el escenario de siempre, en el campo de siempre, en el minuto de siempre.
Bueno, pero eso lo decís vosotros.
Sí, yo lo llamo peligro.
Vamos a hacer una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel y al mejor precio. Encuéntranos en
Baserri Tresnak, Polígono Eitua, Nacional 66, Berriz, o llamando al 94 682 4087.
Bueno, aquí seguimos en el Hey Prosit, muy contentos esperando el codillo y las salchichas, y mientras tanto seguimos hablando del Athletic, y estoy viendo por aquí que San Mamés se reunió más de 1 millón de aficionados en las gradas en la temporada. Más de 1 millón de aficionados. Parece mentira, pero es real. El club mejora los datos de la asistencia y el equipo logra un récord de partidos seguidos sin perder, que es una pasada, una barbaridad. Son 18 partidos de liga y 3 más de copa sin perder en San Mamés, con una afluencia de superior a 46.000 aficionados de media.
Es que da pena que se acabe la temporada. Viendo estos números, es que la hemos gozado tanto. O sea, ha sido un año, yo no recuerdo evidentemente, ¿no? Un año tan maravilloso en San Mamés. Ahí están los números y lo hemos dicho antes, el Real Madrid nos gana ahí en verano y desde ahí, pues...
Lo voy a ajustar todavía más. El Atleti ha tenido la temporada sus mejores datos de asistencia, como decíamos, con un total de 1.024.376 hinchas contabilizados en los encuentros. Es una pasada.
Pues eso dice mucho de lo que ha hecho la directiva, vamos a decirlo todo. Lo mismo que en otras cosas criticamos, yo creo que en el tema del ticketing esta directiva lo está haciendo genial, está sabiendo fidelizar a la gente. Hay medidas que han sido criticadas, por ejemplo, el tema de la final, la preferencia de la fidelidad por ir a todos los partidos que se tuviera en cuenta en el sorteo de las entradas de la final de Copa, pero sí es verdad, porque todos conocemos, los que tenemos varios carnes en casa, la necesidad, no solamente el gusto de ir a San Mamés, sino a veces hasta la necesidad de ir, porque esa fidelidad sabemos que se paga, y eso se nota en las entradas. Esas medias que tiene San Mamés, hombre, obviamente tiene mucho que ver, no solamente, la gente no está pensando solamente en eso, tiene mucho que ver con que la gente va ilusionada a San Mamés. O sea, estamos viendo partidos preciosos, Y el equipo engancha y vamos a poner a Valverde como el principal valedor de este equipo, que yo tengo ganas de decirlo. Muy bien por esa política del club, pero lo que está ofreciendo el Athletic de la mano de Valverde, pues ahí están los resultados.
Yo voy a discrepar.
Sí.
Porque hay una cosa, la realidad me parece bien, pero el Athletic no ha pensado que muchos de los socios son de Guernica, de Durango, de otros pueblos, de Lequeitio, de Bermeo, que cuando el partido es a las 9 de la noche no pueden porque al día siguiente tienen que ir a trabajar. Y no lo debían de tener en consideración.
¿Pero quién pone los horarios de la liga?
Sí, sí, pero la Teti ha dicho que voy a ser más permisivo y le voy a premiar a aquel que va más al campo. Sí. Pero no ha pensado en los otros que no van porque tienen una obligación de trabajo.
Y por las horas malísimas. Que tiene la liga.
Oye, que eso yo vivo...
Para eso de la fidelización, sí. Todo el mundo deja el carnet para que vaya alguien y lo use. Sí. Sí.
Pero yo vivo en Canala, al lado de Raida.
Yo tengo una casa en Barranquelu.
En Barranquelu.
Somos vecinos.
Vaya, casi. Sí. Pues nos quedamos en la corda y ya está. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando voy a un partido a las 9... salgo a las 11, mientras que voy al garaje a Zabalburu, ya más o menos las 12, mientras que llego a casa a la 1.
Es una pasada, sí.
Pero, pero la culpa de eso no la tienen los clubes, la tienen
pero estamos hablando...
Sí, de la fidelización.
Sí, claro.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es otra manera de verlo. Sí es verdad que ahora se dejan más carnes,
claro.
La gente mayor y no tan mayor, en cuanto hay un partido... pues a veces televisado en abierto, con mal tiempo o muy tarde, pues se dejan, pero ahora se dejan los carnes. Antes no se iba y había huecos, muchos huecos, pero ahora se dejan a los a los amigos, a los parientes, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo contigo, y el tema de la final se puede objetar lo que acabas de decir, yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que está claro es que esta directiva, con esa política de ticketing, ha conseguido que el campo esté lleno.
Y luego,
y por supuesto, lo que da el club. Lo que da el equipo.
El equipo es el que ha conseguido que el campo esté lleno con la temporada que ha hecho.
Efectivamente.
5 veces se pasaron los 50.000 espectadores en esta temporada. Que estábamos hablando ya de casi un lleno total, ¿no? 50 y pico mil, no sé qué aforo tiene.
52,
fíjate. 51.475 contra la Real. Bueno, en fin, y 52.061 contra el Atlético de Madrid, si la semifinal.
Y luego está muy bien el hecho de que se insiste,
perdón,
¿no?
Perdón, 55 son.
Y luego se insiste mucho en el tema de cuando tú cedes un carné que sea a un aficionado Surigorri, si se puede. Que siempre es mucho mejor que un Atleti sale, vaya a ver el partido, evidentemente, que vaya otro de otra afición o de otro equipo, ¿no? Sobre todo partidos contra el Barça, ¿no? Que antiguamente veías camisetas del Barça, camisetas del Madrid.
O del Madrid.
Ahora se ven muchos menos, ¿por qué? Porque generalmente va el amigo que generalmente es Atleti sale y que siga siéndolo.
Y también ha contribuido el que ya no existan los días del club, donde muchos socios no sacaban la entrada, ahora está incluido en el carné. Entonces esos dos partidos que siempre solían ser Madrid y Barça, pues había mucha entrada a la venta. Y entonces venía mucha gente de Madrid y Barça y ahora ya no existen los días del club. Creo que también eso ha tenido que ver.
No, yo coincido con lo que está diciendo la directiva. Se ve que son gente, son empresarios, tienen su forma de trabajar y todas estas cosas, y están sacando partido en situaciones que son muy interesantes, ¿no? Supongo yo que a nivel económico les va bien también esta temporada.
Bueno, lo veremos en octubre, cuando venga la asamblea.
Supongo, no sé.
Los números, pero tiene muy buena pinta para empezar, porque vamos a Europa. Y ahí está, si no he leído mal, 20 millones si pasamos la serie de grupos, la fase de grupos, son 20 millones de euros jugando la Europa League, lo cual no está nada mal.
Sí,
lo cual,
la perspectiva de la Liga le da 30 millones también.
¿Y otros dos que va a sacar en Arabia Saudí?
Y 4,3 solo por participar, ¿eh? 20 si nos clasificamos, como ha dicho David, y 4 más de 4 kilos solo por participar en la Europa League, que vamos a confiar que vamos a pasar. O sea, si pasa ya son también 20 kilos.
36 equipos, 8 rivales diferentes, 8 partidos y bastante dinero también. No es la Champions, pero el Atlético creo que si llega a la final sacaría una verdadera fortuna.
Por cierto, la final dentro de un año, hoy.
En San Mamés.
21 de mayo.
¿Ya vende las entradas?
Nos ahorraríamos el viaje, ¿no? ¿Quieres decir?
Igual dentro de un año estamos hablando de que estamos en la final, chavales.
Kevin, ¿podemos sacar las entradas ahora?
Vamos, por si acaso.
Somos muy, muy optimistas.
¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo de grupos y demás, pues no sé cuándo es el sorteo, pero...
Después de la Eurocopa, será.
El primer partido es a finales de septiembre, miércoles, y luego todos los partidos van a ser en
pero
jueves.
Hay previos.
Pero luego hay todos los partidos de liga, de liguilla y tal, van a ser en jueves. Así que bueno, los jueves van a ser maravillosos. Juernes van a ser, ¿eh?
La final va a ser el 21 de mayo del 25.
¿Dentro de un año?
El día, un año, sí, un año justo.
¿A vosotros os gustaría una final de la Europa League contra la Real?
El otro día en San Mamés hablábamos.
Por eso,
eso
yo también lo comenté. Cuando estábamos dudando si la Real iba a Conference
una final de la Europa League. Real en San Mamés.
Que, por cierto, una cosa que no se ha dicho desde San Sebastián. Y es que si la Real juega la Europa League, es gracias al Atleti.
Mira,
por haber ganado la Copa.
Déjalos del barrio residencial que estén tranquilos.
El sexto juega la Europa League gracias a que el Atleti ha ganado la Copa. Si no, hubiera jugado. La Real hubiera jugado la Conference si el Atleti no hubiera ganado la Copa. Por eso nos animaban tanto.
Bueno, la próxima final la perdemos, así no le ayudamos a la Real, ¿no? No, está todo claro, está todo muy bien. Me gustaría así una final de la Europa League contra la Real en San Mamés, pero con una condición: que no haya nadie que toque la Copa antes de tiempo. Esto es una
cosa. Eso para supersticiosos.
No, es verdad.
Hay cosas que no se hacen.
No se toca la copa antes de tiempo, ni mirarla.
Mira, yo no quiero hablar de finales, yo quiero pasar a la Liga de Grupos. Mira, yo voy a ir más de tranquilo. Vamos a pasar los grupos. Vamos a ver qué grupo nos toca.
Pasan los 24
y
primeros.
Y chiri, como ha sido lo de Alobajini, pues tranquilidad, que llevamos 6 años sin entrar en Europa, que ya es hora, vamos a ir desde la tranquilidad. Evidentemente, sabiendo que tenemos un equipazo.
Los 24 primeros podremos quedar. Los 8 primeros se evitan jugar octavos. Pasan directos a cuarto. Y luego del 9 al 24 juega la eliminatoria de octavos.
Bueno, pues entonces, pero tranquilidad, que aquí somos muy dados a, ¿eh?, a hincharnos el pecho.
Ya estamos en la final, el Samamés, ya estamos. Ya hay que ir preparando todo.
Mira, eso digo, sacar
las entradas, ¿sabes?
No vender tanto, pues no vender tanto, porque lo primero que hay que tener es una plantilla larga.
Muy larga.
Larga y de calidad. Que son cuatro torneos, ¿eh? Sí. Porque aunque tú no quieras salir a jugar la Supercopa, desgasta. Y son cuatro, ¿eh? Mira lo que le ha pasado a Osasuna, lo que le ha pasado a la Real, y le pasa a muchos equipos.
Al Sevilla, al Villarreal, al Betis.
Y mira al Mallorca cómo ha estado, por tanto Copa, mira cómo está.
Sí, además, de la todo Supercopa modo... que se juega en enero, luego en enero, que empieza la Copa diciembre, tiene Supercopa, empieza... Muy cargado va a ser ese mes de todo, en febrero.
Vamos a publicidad y seguimos hablando.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Tangora Estudio abre sus puertas en Andramari de Guecho, ofreciendo la excelencia en mobiliarios de cocina y diseños de interiores íntegros. Estamos hablando de la calidad exclusiva de la marca alemana Pohenpol, y también hablamos de Induo, una de las mejores marcas vascas en mobiliario de interior en precisión, calidad y diseño. En Tangora Estudio ofrecemos un excepcional trabajo de estética artesanal y desarrollamos tus proyectos íntegros de vivienda. Ven a visitarnos, estamos en Sarricobaso 44, a 100 metros de la estación de Bidezabal.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realizan reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Sí, es verdad que son muchos partidos los que vamos a tener en esta temporada que viene, pero también es verdad que el Atlético tiene un buen fondo de armario. Estamos viendo el otro día, me encantó el chavalito este de Amurrio que salió, Olavarrieta, con un desparpajo debutando en primera división.
Olavarrieta,
sí.
Ingeru, mucho desparpajo.
Mucho desparpajo, no se corta para nada. Está jugando en San Mamé con un montón de gente. Entró el tío como si estuviese acostumbrado a jugar al fútbol.
Deluyando.
Sí.
A mí es lo que me motiva. Yo cuando veo a un chaval que sale de la cantera, que sale con ese desparpajo, o sea, es que toque el balón y estamos todos expectantes. O sea, es lo que queremos. O sea, yo cuando sale un chaval, le analizo, le veo, le observo, y para mí ese es el logro de este club, evidentemente. Y a mí eso es lo que me motiva.
Pero eso es la caseta también, el arroparle,
qué guapo,
el unirle.
Sí, pero así, yo muchas veces echan falta, muchos chavales que han subido como más timoratos, con más miedo a no arriesgar, a hacerlo bien, se la daban y la daba. Y este chaval ha salido con desparpajo, con lo mismo que Unai, lo mismo que Jaureguizar. Hay unos chavales ahora que no tienen ese miedo a hacerlo mal. Van a hacerlo, y eso antes no
bueno,
era
tanto. Los bermeanos es normal porque viene de fábrica, que salgan con todo, ¿no? Los bermeanos son uno y el otro, ¿no? Este chico, Engeru Olavarrieta, tiene 18 años, es de Amurrio, zurdo, jugaba pierna cambiada, lo vimos el otro día, sí. Y llegó a Lezama y a la Levín C con 10 años. En el filial tiene 7 goles y 10 asistencias. Y subió al filial en la edad juvenil sin pasar por el Baskonia. Eso también habla bien de él porque le están acercando a la primera plantilla.
Imagínate para él, que él lo comentó al final del partido. El debut en la despedida de Rulo y de Muniain, sus ídolos, le cambian por Iñaki. O sea, él estaba en una nube. Pues imagínate un chaval de esta edad, debutas en Samamés en un día tan maravilloso. Y encima con ese desparpajo, no es fácil, y se le vio súper suelto, súper tranquilo. y aquí hay mimbres de jugador. Tranquilidad, paciencia, acaba de estrenarse, pero es bonito ver a estos chavales que empiezan a debutar, ¿eh?
No, está claro. Y hablando de fondo de armario, también va a venir Jaló, que tiene muy buena pinta. Yo lo he visto jugar varios partidos y me parece que va a ser un buen referente. Se van a superponer buenos jugadores en muchas posiciones y eso también es bueno, ¿no?
Pero eso es lo que es bueno, que haya una sustitución y no baje el nivel. Que el que sale mantenga el nivel o lo mejore. Así es como puedes competir en todas las competiciones.
Claro, y yo visualizo un Atleti muy, muy fuerte esta temporada que viene.
La verdad es que tenemos buen equipo, tenemos que sacar chavales, pero tenemos que intentar que la clase media, ya que las estrellas se quedan, se han quedado, Sancet, Nico, etcétera, vamos a ver si Berenguer
ojalá
renueva, porque sí, es muy importante, porque va a haber muchos minutos, muchos partidos, y luego tener a los chavales. Y la duda siempre es la cesión, ¿no? ¿A quién se cede? Yo creo que a los chavales que vienen muy fuerte, como este chico, tan joven, yo creo que es bueno sacarles de principio. El partido de Vallecas es un partido perfecto para que juegue también, y a Jaureguizar. Y luego hay jugadores, que el otro día lo comentábamos,
perdón,
que todavía son jóvenes.
No entendí bien. ¿Estás hablando de cesión de este chico? ¿Tú crees que lo hay que ceder?
No, ante la duda de a qué jugadores se ceden, yo soy más partidario de jugadores que todavía se les nota. El otro día hablábamos de Imanol. Imanol ha tenido una cesión y no estuvo mal y vino. Pero yo creo que tanto él como a Duárez, y me voy a fijar en esos otros jugadores, yo creo que son perfectamente cedibles. Y sin embargo, este chaval tan joven, Jaureguizar, que ya ha demostrado cosas, y Olabarrieta, yo les daría ya una oportunidad en la pretemporada. Porque si tan joven ha saltado esas categorías, como has dicho, pues oye, igual tienen algo. No vamos a empezar a pensar en otros anteriores, ¿no? Un Julen, un Echeve. Pero si han saltado esas primeras categorías, pues hay que darles una oportunidad.
Los dos bermianos que salieron esta temporada me parece que van a estar seguramente alternando bastante en primera división, ¿eh? Porque Unai es un jugador que tiene una garra impresionante, va todo, se va a trabar el balón con la cabeza del suelo.
A ver, Unai está consolidado ya. Sí. O sea, Unai Gómez ya está consolidado.
Maravilla también.
Jaureguizar ha jugado ratos, pero yo creo que la temporada que viene...
Jaureguizar yo creo Prado, que no va a salir cedido ni nada.
Jaureguizar no.
El que sí sería es a Duárez, porque es un chaval que necesita jugar, necesita minutos, que ya está demasiado tiempo ya parado.
El que va a salir seguro cedido es Hugo Rincón. Hugo Rincón tiene que seguir cedido. O sea, Hugo Rincón es un perfil que esa temporada no ha jugado, todavía no ha debutado. Son cosas un poco extrañas, porque llevan dinámica de equipo tal. O sea, tiene que salir, seguro yo creo que va a salir. Hugo Rincón tendrá que salir a una cesión, a una segunda división, o a lo que realmente... O sea, lo que tiene que hacer es jugar, es que es muy joven, hasta un año en blanco.
Es a lo que me refiero de Adu, que demasiado pocos minutos, mucho tiempo parado, y con esa edad lo que tiene que tener es minutos, continuidad, para llegar a explotar.
También va a venir, o sea, porque va a estar Remar, afortunadamente se queda una temporada más, va a estar en esa posición, y luego también el chico
Gorosabel
también está, y Hugo Rincón tiene que salir, pues, es verdad, porque si no, no se va a curtir del todo. Gorosabel también es un jugador, ¿eh?
Nos hace falta un central como el Comer.
Sí, y están en ello, claro.
Estarán en ello y vamos a ver cómo acaba eso, ¿no?
Yo voy a decir una cosa que no sé si es surrealista o no, pero para mí, Laporte tiene ganas de venir al Atlético.
Sí.
Está viviendo... en Deusto, sí, pero él tiene ganas, ¿eh? Yo creo que él va a renunciar a lo que estaba haciendo porque
pues
tiene
si,
una edad
pues
también.
Si tiene tantas ganas, que venga.
No, por eso.
Sí. Le abrimos las puertas.
Lo traemos aquí a Genprosio para que se coma una salchicha.
Todos los martes, birra y codillo aquí.
La birra no.
Sí. Una birra viene bien.
Estuvo
en
el homenaje de Muniain.
Sí. Acaba de nacer su hija también aquí.
Los dos hijos nacieron aquí. Y el último, que la
niña. La niña ahora
mismo,
esta semana.
También aquí. No sé, a mí me da impresión.
Me han comentado que la mujer lleva viviendo aquí desde...
No, es que es de aquí.
Desde diciembre.
Ah.
Viviendo,
vale,
viviendo.
La mujer es de aquí, de Bilbao, sí.
Sí.
O sea, ¿qué te gustaría, Laporte?
Tiene buena pinta. La cosa tiene buena pinta.
La cosa es que tenía otro año firmado allí,
tiene,
me parece.
Tiene pozo, además.
Es un salto de calidad terrible. A ver, y tenía, había hecho por tres temporadas, pero había opción de romper los contratos, ¿eh? Hacías
no sé,
una, sí, sí, hay opción de romper. Otra cosa
creo
es que quiera, otra cosa es que quiera romper el contrato, evidentemente, perder bastante dinero y venir aquí a ganar mucho, 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 mucho menos. Ojalá.
Sí, porque yo leí unas declaraciones de él que decía que las condiciones que les habían ofrecido allí que no se cumplían. Se cumplía la económica y poco más. Que luego las condiciones de vida y todo esto que habían dado, que no habían cumplido nada y que se quería ir, vamos.
Ahí están todos con el cinturón de castidad.
Sí, no es fútbol, eso es otra cosa. Es un movimiento de dinero.
Campo, hotel, campo.
De todos modos, este chico de aporte, jugando donde jugó, en las temporadas que jugó, o sea, no le hace falta el dinero. O sea, si él puede, tiene muchísimo para vivir tres vidas seguidas, ¿no? O sea, yo no creo que si a él le gusta el fútbol realmente, después de pasar la experiencia en esos lugares, yo creo que vendría muy a la baja y no tendría ningún problema.
De todas formas, esto lo decimos los que no tenemos dinero. Yo siempre digo lo mismo. Con el dinero que tienen, ¿qué necesidad? Esa es mi frase de siempre. Pero claro, no es el que tiene dinero, muchas veces me imagino que querrá más dinero. Yo soy Laporte y vengo seguro. Pero claro, yo no tengo el dinero que tiene Laporte.
Yo por 2 millones no me iría de aquí, joder, por 2 millones. Y yo no sé lo que son 2 millones, ni me lo imagino, porque no los tengo ni de coña.
Ahí tenemos el caso de Leo Messi.
Hay que insistir, ¿eh?
Ya.
Ahí tenemos el caso de Leo.
Es muy fácil hablar eso con el dinero de los demás. Va, por 2 millones que no... Joder.
Ya lo siento, Fer, decírtelo, pero Leo Messi podía haberse quedado, si realmente quería al Barça y lloró tanto el día que se fue...
No lo quería.
Se podía haber quedado ganando la mitad, porque sería la mitad o menos, y no haber ido a Miami. Y ahora resulta, lo siento porque acabo de leer hace media hora, no deja de ser una noticia que habrá que contrastarla.
Sí, con Piqué...
Un posible acuerdo para que ciertos jugadores, a través de dinero de la UEFA, no dejaran de percibir sus sueldos con motivo de la pandemia. Un acuerdo de la UEFA con la Federación Española para que algunos jugadores, entre ellos Messi, siguieran cobrando esa diferencia que les bajó. ¿Os acordáis? El Barcelona les bajó, no sé si fue un 60 o un 70%.
Pero Messi no está jugando.
Y ahí estaba Messi y estaba, como no, Piqué.
Pero Messi está en Estados Unidos.
Cuando se le bajó. Cuando estaba hablando de la pandemia.
Está implicado en estos chanchullos.
Así que vamos a ver qué da de sí esa noticia, pero eso de renunciar a dinero, pues eso, estamos hablando del aporte, pero ¿quién ha ganado más dinero en el fútbol que Messi y Cristiano Ronaldo? ¿Renuncian a
un millón de euros
que para nosotros es...?
Mira, yo tenemos un amigo que vive al lado de la casa de él y está todos los días en un bar ahí al lado, habla, y yo le pregunté a este chico, ¿no? Le digo, ¿qué te parece lo del aporte? ¿Puede venir? A mí me parece que sí. Y está con él.
No, Fer, que hay opciones reales.
Sí,
que con Laporte llevan muchísimos meses, desde hace mucho tiempo hablando con él. Hubo un intento en su momento.
Sí, lo dijo el club.
Evidentemente, y esto lo voy a contar. Evidentemente, a Merrick Laporte le pone un dinero que ni él se esperaba. O sea, lo de Arabia era de no creer. O sea, era como decir, es que esto no me lo esperaba ni yo. O sea, es como si yo ahora te digo, Fer, ¿cuánto quieres? Y tú me dices, 37. Y de repente te digo yo, venga,
No, perdón, yo te iba a decir 82.
Pues bien, yo soy el que te está atendiendo y te digo, pues vale. Y tú te quedas como diciendo, ¿cómo?
Bueno, yo
o sea, ¿me estás dando lo que te pido? Hasta él se quedó alucinado.
Una oferta irrechazable.
¿Cómo vas a rechazar 25, vulgarmente, 25 melones tres temporadas? 25 cada temporada.
¿No lo dijo el propio Atleti que estaba muy cerca de venir y que a última hora tuvo esa oferta?
O sea, él lo veía con muy buenos ojos, esa opción. Sí. Pero ¿cómo vas a decir que no a 25 al año?
Vamos a hablar de otra cosa, que de pasta me mareo. Yo no veo ni 25.000 euros, imagínate.
Qué guay es hablar de la pasta de los demás, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa publicitaria.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
¿Qué decías, Kevin?
No, estamos todos con las dudas, ¿no? Sobre todo, pues, de qué va a pasar con Herrera, qué va a pasar con Álex Berenguer. Al final son jugadores que todavía estamos ahí con la incógnita. ¿Qué va a pasar con Dani García?
Te digo yo.
Sí.
Dani García se va, yo creo. O se va o lo van. A Herrera parece que le ofrecieron un año...
Y a la baja.
Sí, pero... Sí. Pero
muy a la baja.
Sí, pero...
Pero evidentemente tienes a la baja.
Para lo que
¿y quién más había dicho?
Pues están Dani García, Berenguer y Herrera.
Berenguer se va a quedar, pero no le van a... Porque él tampoco quiere que le renueven a la baja y además me parece que se merece seguir como está o subir más porque es un jugadorazo y está haciendo cosas muy interesantes para el Atleti. Y la parte de arriba del equipo va a ser una pasada. Con Guru cuando se mejore, con este Yaló que viene también, con Nico, con, no sé, Sanset.
¿Va a seguir Villa Libre?
No.
Yo va, creo que Villa Libre no. Sale.
Va a la vez.
A la vez, sí.
Y el otro se va con Mendy Líbar.
Dani García,
se va a Leibar, ¿no?
No, al Olympiacos.
Al Olympiacos.
Ya. Estaba pensando.
Digo yo se va porque es lo que se habla mucho. Y se habla mucho allí donde está Mendy.
Lo de Mendy es una pasada también. Lo echaron.
En el Sevilla se deben estar tirando los pelos.
¿Sabes tú? Yo estaba cuando le fichamos de directivo. ¿Sabes lo que no le gustaba a los jugadores? Y yo creo que eso fue una de las causas.
La cubeta que les metía en
él
hielo.
Él inventó lo de las cubetas de hielo y meterse allí y dijeron que se meta otro.
¿Pero eso lo hace ahora todavía?
Ahora lo hace todo el mundo.
Pero claro. lo hace también.
Todos los equipos.
Ah, sí. Todos los equipos lo hacen.
Yo lo hacía en la Morevieta. Sí. Venía el preparador físico y lo metía ahí a los jugadores. Salían todos con un mosqueo.
Hasta nosotros teníamos en Ezcurdi que llenábamos con agua, echábamos hielos, era una especie como de piscinita. Y al final los entrenamientos, sobre todo, usamos en pretemporada, cuando estás muy cargado tal, y eso es mano de santo. Lo que pasa, Mendy fue un revolucionario. Cuando nadie lo hacía, Mendy ya lo hacía. Pero claro, en el Atleti que alguno decía, oye, qué frío. Oye, pues no, o sea, hay que hacerlo, ¿no?
El Rubio,
y si Mister manda, más.
El día se cabreaba siempre.
Ahora es un pedazo de entrenador, ¿eh?
¿Para qué te voy a decir?
Es una pasada. Es una pasada. Y lo ninguneado que lo tenía.
Pero fíjate, Mendy te está demostrando lo sencillo que es entrenar. Sota, caballo y rey.
Y hacerle caso.
Nada más.
Y aparte que yo siempre soy un tío que me ha caído de puta madre. Porque habla como cualquiera en la calle.
Como tú.
Como tú.
Eso es. No, es que es el lenguaje que tiene. No te dice frases hechas. Porque en el fútbol, entrevistas y tal, son frases, hay muchas frases que todos contestan lo mismo, ¿no? Frases hechas. Él no, él te habla y te da... Es espontáneo, natural...
Mira, es una gozada, porque yo cuando da entrevistas o cuando Mendy habla, hay que escucharle siempre. Es muy gracioso cuando alguna vez le han preguntado, ¿no?, por estos tecnicismos nuevos del fútbol moderno, tal... Y a veces él lo dice en plan de broma, pero que lo siente. O sea, está convencido que hay muchos jugadores, cuando sus entrenadores les hablan, no les entienden.
Claro.
Él siempre dice lo mismo. Estoy seguro que no les entienden. Porque te empiezan a hablar de con unos tecnicismos, con unas palabras que Mendy dice, pero es que sí, ¿eso qué es?
Bloque alto, bloque bajo.
Sí, cosas que no... Que el fútbol es fútbol de toda la vida. O sea, y evidentemente todo evoluciona,
yo
pero
cuando
sin
jugaba
perder la
bloque
esencia,
alto, bloque bajo eran los edificios. Un bloque alto y un bloque bajo, uno de tres pisos. Pero de fútbol no...
Bueno, ya hablamos del Atleti a nivel internacional y también hay que recordar que está la Supercopa de Arabia y sabes quién nos tocó, ¿no? Para
el de siempre.
El Barcelona.
Ah, claro, al ser subcampeón.
Real Madrid, ¿no? Mallorca y nosotros.
Bueno, tocó, ¿no? Campeón de Copa contra el subcampeón de Liga.
Nada, pero sí,
eso parece que estaba ya...
Tocó.
Está escrito.
Bueno, sí, es lo que hay, ¿no? ¿Estará Xavi entonces?
No.
Por entonces ya no.
Le echan al final.
Yo te digo que Xavi va a seguir.
Hombre, porque es que hay que pagar mucho para echarle.
No, a partir de enero ya no discuto, pero...
Empezar va a empezar, ¿no?
Esto es una película que están vendiendo por entregas, y hay que hablar de algo, y salen los de Barcelona, los otros, discutiendo y tal. Yo que estoy los domingos por la noche en el chiringuito, me río porque no me queda otra, de las cosas que comentan. Dicen, no, porque se va, la ha llamado el presidente, no la ha llamado, a tal hora ha bajado.
Oye, ¿qué tal, qué tal por allí?
¿Por dónde?
Por el chiringuito.
Bien, bien.
¿Te tratan bien?
Sí, yo a lo mío. A lo mío, cuando dicen algo me meto con ellos, pero bueno, los de la bancada blanca sabemos quiénes son, y luego los de la bancada del Barça también, están muy definidos todos.
Sí, sí.
Hombre, que se están. Demasiado.
Pero todos ven. El otro, mira, este domingo les he dicho, vamos a ver, yo estoy para dar las jugadas y digo lo que yo creo técnicamente lo que es, y con el reglamento en la mano. Y resulta que me mandan, antes te mandan las jugadas que van a dar. Y venía la de Lewandowski, el delantero, que la agarra de aquí y lo tira. Y no la sacan. Y le digo, vamos a ver una cosa. Cuando el partido del jugador ese que dice que es una perla muy buena, el mejor del Madrid, ya sabéis por quién, el moreno este, que le metió las manos al jugador del equipo en el cuello y lo tiró, yo dije aquí que eso es una agresión y que da tarjeta roja. Lo de Lewandowski, que lo habéis sacado, también, que la agarra de aquí y lo tira, eso es agresión. Una cosa es poner las manos en el pecho.
Y otra es enganchar el cuello.
Y otra es enganchar el cuello. Y eso es tarjeta roja. Y lo digo aquí para que los demás no crean que solamente... Oye, tú no sabes lo que aplaudía la bancada blanca, impresionante.
¿Qué tal el ambiente que hay así cuando no están en antenas? ¿Llevan bien todo lo que están ahí o más o menos?
Ah, sí, bien, bien.
Sí, ¿no?
Sí, sí. O sea, es un sistema.
Ah, en el Paripen allí...
Es un sistema.
¿Dan codillo también ahí? ¿No? ¿Eh? ¿Dan codillo para comernos? No,
no, no, lo que te dan es un vaso de agua por la noche, mira, sí, delante de la pantalla que estoy yo, de 12:30 de la noche a 2:00 de la madrugada.
Aquí te tratamos mejor, porque ya después hay salchicha, de los tates...
Vas a comparar.
No hay comparación ninguna. Bueno, pues nada, entonces ahora tenemos que empezar a analizar todo lo que puede pasar, que puede ser cosas muy buenas para el Atleti, sobre todo también un incremento económico importante, y depende de cómo vaya la Europa League, más importante todavía puede ser, y donde hay pasta, las cosas siempre van mejor, ¿no?
Hombre, lo del dinero es, sobre todo lo de la posibilidad de haber entrado en Champions, el poder mantener a los jugadores. Porque todos estos chavales que están saliendo, pues lo que nos ha pasado siempre, que enseguida vienen de fuera, te los empiezan a llevar, y si tienes un potencial económico, pues igual les puedes retener.
De todas formas, a veces perdemos también un poco la noción de que llevamos 6 temporadas sin entrar en Europa, y aquí se ha seguido pagando no bien, requete bien. Evidentemente la inyección económica ahora nos va a venir muy bien, pero a ver, que yo a veces alucino del Athletic, la capacidad que ha tenido, la famosa Ucho, que se va acabando. Menos mal que aquellos jugadores salieron en su día, menos mal, porque a ver quién aguantaba estos ritmos sin entrar en Europa, el reparto televisivo que existe hoy en día. Milagro mantener a estos jugadores, pagarles como se les paga, y el Athletic en la situación que ha estado.
Sí, y si no hubieran salido entonces, pues hubieran salido ahora.
También.
Porque a mí me hace mucha gracia cuando se habla de la hucha, que no hay que tocar la hucha, pero ¿qué club de primera división tiene hucha?
Y cada X tiene que haber una salida.
Somos,
de esas, ¿eh?
Debemos ser el único club que tiene hucha, porque todos los demás viven al día, fondo CVC, y nosotros hemos dicho que no, con muy buen criterio, porque es un fondo muy caro, porque tenemos hucha. Que es verdad que se ha utilizado parcialmente y había que tener mucho cuidado por el tema también de la responsabilidad directiva de avales, etcétera, pero somos un club que viene con una hucha, que no existe eso en primera división. Y ahora es un momento que, como van a venir ingresos, pues yo creo que esta directiva, que en el tema números creo que lo está haciendo bien, lo veremos en la asamblea, pues puede permitirse unas alegrías que otras anteriores no pudieron. Pues por ejemplo, reforzar, traer un Laporte, traer a
Iván Martín, está sonando.
A un John Bautista,
de vez en cuando
que no habéis hablado de él.
De vez en cuando tienen que rascarse el bolsillo y traer jugadores que posean. Si no tenemos muchos centrales, si Laporte se pone a tiro, hacer un esfuerzo, porque es un jugador que tiene, ya tiene una experiencia contrastada como para hacerlo bien, ¿no? Y eso también te da puntos, te da dinero también, porque cuanto más clasificado tenga, igual se puede amortizar de alguna manera, ¿no?
Además, Fer siempre insiste, ¿no?, que si traen algo es para mejorarlo. Evidentemente, claro, si tiene Laporte, el salto de calidad es brutal. O sea, si Ameri, que está aquí la temporada que viene, es un golpe encima de la mesa, es un jugador de prestigio, un jugador con mucha experiencia, un jugador que sabe qué es el Atleti. O sea, es que él si viene encima es por eso. O sea, yo creo que él quiere venir aquí, quiere venir. Otra cosa es que venga, ¿eh? Pero realmente sí ha demostrado ese punto de querer. Vamos a ver, ojalá. No va a ser fácil, porque evidentemente estas negociaciones, todo lo que habrá por detrás. Vamos,
antes estabas hablando de Iván Martín. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que puede venir?
Yo le traía, evidentemente,
pero,
ahora.
No, yo, sí, tú y yo también, pero ¿tú crees que se le puede...?
Sí, él está deseando venir. ¿Sí? A mí lo que me consta es que él personalmente, Iván Martín, le gustaría. Es un proyecto que le encanta. A ver, ¿a quién no le gustaría venir a un Atleti, a Samamés, a esta afición, a un equipo con un proyecto deportivo ambicioso, con jugadores buenos, jugadores internacionales? A ver, y quitándome la camiseta a Surigorri. O sea, el Atleti es un equipo muy apetecible y no voy a hablar del sentimiento. Evidentemente, el sentimiento de Iván Martín pues va a ser como el de Raúl García. Debe decir, ¿qué sentimiento tiene Iván Martín por el Atleti a día de hoy? Ninguno. Ya lo cogerá. Bueno, cuando conozca la casa, se hace seguido.
Aunque se ha criado fuera también. Bueno, el Girona va a jugar a la Champions.
¿Sabes,
¿eh?,
por qué nació aquí? Porque su aita era guardia civil, sí, porque le mandaron aquí y nace aquí. Uh-huh. O sea, y luego se marcha seguido, al de poco. Entonces, evidentemente su sentimiento, y da igual, ¿eh? O sea, oye, el sentimiento... Todos no van a ser nacidos, criados aquí y que han llegado desde Lezama.
Es el caso de Raúl García.
Ahí lo he dicho. O sea, el sentimiento parecido.
Lo ha dado todo por el Atleti.
Raúl dijo, ¿no?
Profesional.
Cuando llegué no era del Atleti. Ahora me voy
siendo atletizado,
un atletizado en más, ¿no? Y eso le honra también. Vamos a hacer una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Baserri Tresnac, Polígono Eitua, Nacional 66, Berriz. O llamando al 94-682-4087.
Tangora Estudio abre sus puertas en Andramar y de Guecho, ofreciendo la excelencia en mobiliarios de cocina y diseños de interiores íntegros. Estamos hablando de la calidad exclusiva de la marca alemana Pohenpol y también hablamos de Induo, una de las mejores marcas vascas en mobiliario de interior en precisión, calidad y diseño. En Tangora Estudio ofrecemos un excepcional trabajo de estética artesanal y desarrollamos tus proyectos íntegros de vivienda. Ven a visitarnos, estamos en Sarrico Basso 44, a 100 metros de la estación de Bidezabal.
David Salinas, ¿qué me decías?
No, decías que qué tema querías tocar. Pues yo quería tocar un poco el tema del fútbol femenino, porque yo vi la final de Copa del otro día.
Te aburriste.
Barcelona Real Sociedad. Bueno, me encantó el ambiente, me encanta que se arrastren ya esas cifras de 20.000 espectadores, que la afición de la Real fuera masivamente a Zaragoza, también lo haría la del Atleti. Eso fue estupendo. Pero es que luego hay dos cosas que hay que hacérselas ver. Primero, la gran diferencia brutal y casi humillante entre el Barcelona y el resto. Me diréis, bueno, el Barcelona lo hace bien, ficha buenas jugadoras, pero es que yo creo que cualquier competición que quiera tener futuro, y esto ha pasado ya en la NBA y en la Premier, no puede haber tanta diferencia, que al final es económica, entre un equipo y el resto. O sea, el que meta 8 goles en la final, que prácticamente fue... vamos a decirlo, fue una humillación, porque que te metan 8 goles...
Hace 2 años le ganó 8-0 también a la Real en la otra final.
Sí, sí, es que hace 2 semanas nos ha metido 7 también al Atleti, vamos a decirlo. Y que es un equipo que no ha perdido ningún partido, ha empatado 1 en toda la temporada y a mí me pasa no ha perdido ninguno. Entonces diréis, ¿qué viene? Lo hace el Barcelona. Yo creo que si la Liga Femenina tiene futuro, tiene que haber un tope presupuestario o salarial para que haya una mayor igualdad, porque si no, no va a tener ningún interés la Liga de Fútbol Femenina. Y luego una segunda cosa, también negativa, ya
pero,
lo siento.
Pero, antes de cambiar, sí. ¿En la Liga de los Hombres también hay algún tope?
No, sí, lo hemos hablado aquí también, ¿no? El bipartidismo a favor de Madrid y Barcelona,
ya hubo por eso
digo. Que tampoco es, nunca la Liga Española mira un poco más allá de pensar que en Inglaterra ya han vivido esto. Han puesto un tope también entre el que más, el presupuesto mayor y el menor, y por eso está mucho más abierta. Me diréis, el City ha ganado las últimas Premier, vale, pero ahí está el Arsenal, está el Chelsea, en fin, está el United.
Una cosa, etcétera, rápida, lo que has dicho. Estoy muy
pero
de acuerdo,
pero
contigo,
el tema femenino es que es brutal.
Una cosa rápida con el tema femenino. Si realmente encima quieren que sea atractivo, sí, que vaya más, que se llenen los campos, que sea algo bonito de ver, evidentemente si tú ves una final 8-0. Eso no es bonito de ver para nadie, ni para el propio jugador. ¿Quién va a querer jugar contra Barcelona? Claro. Si es que va a dar hasta pereza, hasta los propios jugadores dicen, no. ¿Pero qué vamos a jugar contra estas? Es que ¿para qué?
A mí me dio pena, a mí ese partido me dio pena.
Mira, yo
pero es que ya se sabía, además.
Yo entrenador del Barcelona, bajar el pistón.
Pero
no le puede meter 8 porque es un
humillado. Pero Fer, no es eso.
Mira, si queremos fomentar el fútbol femenino, vamos a las canteras. Porque hay tiempo. Antiguamente el fútbol nuestro, el de hombres, nacieron de las propias canteras y no me dejaban un extranjero, 2 extranjeros. Y sin embargo ahora no fomentamos. ¿Y qué queremos? ¿Que vaya más gente a ver el fútbol femenino? Vamos a fomentar las canteras y tal. Y que luego estos equipos como el Madrid y el Barcelona quiere jugar en Europa. Vale, pues que haga otro equipo para jugar en Europa. Pero lo que no puede ser es que exista lo que has visto el ridículo de 8-0, y eso desinfla.
Eso es, ¿sí?
Es que metió en 2 partidos 15 goles, 8 y 7 al Atlético.
Pero hace 2 años le ganó otra final de Copa también a la Real 8-0. El año pasado ganó la Liga sin perder ningún partido, creo que el último empató y porque jugó el B, porque tenían la Champions. Con 100 y pico goles a favor y 15 en contra.
Ah, eso no es una competición.
Claro, se pierde interés y se humilla. Y luego la segunda cosa. O sea, se volvió a vivir otra vez el sonrojo de que las jugadoras campeonas, en este caso el Barcelona, no estuviese para empezar. Ese que se hace llamar presidente de la federación, que está investigado y tal, y que la FIFA y la UEFA la ha recibido, pero que el CSD le quiere suspender, ni siquiera se dignó estar allí a dar el trofeo, bueno, lo daría la reina, imagino, pero a dar las medallas. Y que las jugadoras del Barcelona, una vez más, se tengan que repartir ellas las medallas sacándolas de una bolsa. Leí un artículo escrito en Barcelona, como si fuese una bolsa de cotillón, sacando las medallas y poniéndoselas ellas mismas. Y una jugada del Barcelona dijo, no, esto no es así, esto no funciona así. O sea, que haya una autoridad que nos premie poniéndonos las medallas como ha pasado toda la vida. Y luego, efectivamente, sabemos que el día de la cartuja, no sabemos exactamente por qué, se cambia también el protocolo. Tampoco está Rocha, creo. Tampoco está. Pues no sabemos para qué está de presidente, porque no va a la final de Copa Masculina y Femenina, si para ir a Nueva Zelanda, en fin. Y tampoco se dan las medallas a los jugadores y se las tienen que repartir en el campo. O sea, yo lo de la Federación Española no lo acabo de entender. Y ese desprecio...
Pero no es la primera vez, ¿eh?
Efectivamente, no es la primera vez.
Que llevan varios años haciendo lo mismo. Y eso va en perjuicio de la imagen y todo.
Y hombre, no lo hemos dicho, pero todos sabemos, lo vamos a verbalizar, que Rocha, como antes Rubiales, no se atreve a ir a esa final, porque las jugadoras del Barcelona, probablemente que tienen la memoria de todo lo que ha pasado con la selección, donde juega la mayoría de Barcelona, saben lo que ha pasado ahí y seguramente a Rubiales y al propio Rocha le harían cualquier tipo
No sería bienvenido.
No sería bienvenido. Y por eso no están, pero están en el sueldo, ¿no? En ese gran sueldo también están en las finales.
Con respecto a la Barcelona, pregunto. O sea, si no tienen un duro, están con las palancas, a las chicas estas le tienen que pagar.
Muy buena pregunta.
Pero si ahora estás leyendo noticias que incluso como vamos a tener un verano de pereza máxima con el tema Nico porque son muy pesados, hoy es que incluso Nike no sé qué palanca activar para tener más dinero para ir a por Nico. O sea, Fer, que es surrealista, que están más tiesos que la mojama y pueden fichar.
Pero tienen que vender algo.
Y la temporada pasada, ¿cuántos fichajes hicieron? Sí, hicieron unos fichajes increíbles, pero aún así están tiesos.
Y aún así sale esto. Xavi...
No, fichajes a coste cero hicieron, solo pagaron 3 millones sí. por Oriol Romeu.
Sí, pero además vinieron gratis. O sea, lo que es alucinante es que sale Xavi el otro día llorando, diciendo que es, yo creo que es la única verdad que ha dicho, cuando dice, ya el Barcelona económicamente estamos como estamos, ya no es decir quiero este jugador y me lo llevo como hace años, cosa que el Madrid, eso le ha enfadado a Laporta
y le quieren echar,
es la única verdad que ha dicho, pero es que encima nos llora, cuando efectivamente, como acabas de decir, ha fichado jugadores teniendo el pufo que tiene, hablando en plata, y todavía pretendiendo ahora, pues que si quiero a Nico, si quiero a este y si quiero al más allá, con esa deuda que tienen, el fair play financiero ya controlado desde casa tendría que evitar que se pueda reforzar en esas cantidades.
David,
¿no?
Dicho esto, que a mí me gusta, y yo soy los que me preocupo por la imagen que da el Atleti, yo estoy súper orgulloso y le voy a decir, cuando ves casas de locos como el Sevilla, ves el Barcelona, ves actitudes, ves presidentes, ves directivos, ves espectáculos lamentables, yo estoy orgulloso de lo que representa el Atleti a día de hoy, ¿eh? O sea, desde años, ¿eh? No ahora, ¿eh? O sea, te estoy hablando desde siempre, como institución. Mira. O sea, el Atleti, que evidentemente estamos a otro nivel, otro señorío y otra posición, y evidentemente somos el Atleti y lo demostramos, ¿eh?
Lo que comentábamos ayer por WhatsApp, ¿no? El Atleti es el club, o sea, tal vez que es único en el mundo que juega con una filosofía específica así, y es el mejor de todos, porque todos los demás equipos están llenos de mercenarios que vienen por pasta, pero no tienen nada que ver. El Real Madrid tiene 22 jugadores extranjeros. ¿Cómo vas a competir contra un equipo que es económicamente poderosísimo y con los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y se ve en los mundiales quiénes son realmente los buenos, los equipos que juegan con sus propios... con nacionales.
Con un sentimiento,
y bueno, ahí gana el realmente el mejor. Pero no se puede decir que un club es mejor que el otro, porque todo depende de la pasta. Hoy en día el fútbol se ha convertido en un negocio.
Y vamos a recordar que no solamente le hemos ganado la final al Mallorca, hemos eliminado al Barcelona con un 4-2.
Y el Atlético a doble partido.
Y dijo Xavi, volviendo otra vez, que estaba contento y orgulloso de su equipo porque había competido contra nosotros. ¿Os acordáis de aquello?
Ya, sí,
porque
sí.
Había competido el Barcelona frente al Atleti. ¿Eh? O sea que algo estamos haciendo bien, ¿no?
Obviamente, a mí me parece que estamos haciendo... Esta temporada es muy buena. Esta temporada es un 9.
Y Fer, es un orgullo ver a los chavales de casa, cómo se llevan, qué ambiente, o sea, lo que transmiten, que se van un día antes de la gabarra porque quieren estar con la gente por la calle. En el fútbol moderno, ver eso.
Eso no pasa.
Pero por eso, en otra ciudad ni en otro club. Yo por eso estoy sobre todo orgulloso de estos chavales, que sí nos representan en esas actitudes, ¿no? Esa forma de ser.
Es que son naturales en la calle cuando los ves.
Claro.
Yo estoy muy alucinado con los bermeanos, ¿no? Unai, en la final de Copa, Unai, primero le rompió la cabeza, un choque de cabeza a uno del...
A Muniqui.
Luego se dio otro él después, y cuando termina el partido se va a correr y se tira de cabeza a la gente que estaba ahí. Cosa de bermeano,
pues,
¿no?
un kamikaze
total, pero me encanta.
Pero es que Unai hace unos años estaba también ahí en la grada.
Como
animando,
es uno más.
Un aficionado más que ahora está jugando.
Y luego les ves ahí en la Diputación, Jaureguizar y él, el uno chupándole la oreja al otro, Herrera se mete el miedo con el par echándoles la bronca, o sea, situaciones de chavales, es que no dejan de ser unos chavales que disfrutan, y luego a veces yo suelo pensar, dos bermeanos en el primer equipo y de la misma cuadrilla.
Tú
imagínate a tu mejor amigo de la cuadrilla y estás compartiendo un sueño con un amigo tuyo, o sea, es una pasada.
¿Y dos hermanos?
Una pasada.
¿Qué me dices?
Bueno,
los hermanos también.
Ah, es una maravilla.
Iñaki es un crack, ¿eh? O sea, a nivel humano, a nivel de todo.
Iñaki ha mejorado el
100%. Sí, sí. A nivel futbolístico y también...
Antes era capitán,
en potencia.
¿Verdad? Sí. Que antes era un torcebotas, ¿eh? Y se venía delante de la portería y no sabía dónde iba a chutar. Ahora...
Ha madurado.
Está...
Desde que está el hermano, yo creo que en el campo, hasta en la cara,
le ha venido bien.
Son dos Iñaki Williams distintos desde que está su hermano.
Sí.
O sea, está más implicado, está más pendiente del hermano, de acabar las jugadas. Es un Iñaki Williams distinto.
Y es lo que te digo yo, se siente más capitán, más jerarquía dentro del grupo también. Y ahora ya que marchan Raúl y Muni, pues ya...
Y además en ese esquema no entra Villalibre, porque esto es más de toque, tal, no es de balón al área, de recibir de espaldas, distribuir...
Sí, esto es de vértigo, velocidad.
Claro, con Guruceta.
Bueno, de vértigo ha pasado el programa, pues ya nos tenemos que marchar con la velocidad justa de crucero, ya lo vamos bajando un poco el pistón y lo subimos otra vez para el grito sagrado.
Grito sagrado, venga, da una, dos y tres.
¡Au Patreti!
Radio Popular, Erri Ratia.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Radio Popular, Erri Ratia.